Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 66 del podcast El Tao del Hacking. Nos faltaría un 6 para hacer el número de la bestia, 666, pero la verdad que con lo complejo que fue el 2020, no sé si quiero que llegue ese número. Igual sería bueno porque significaría que estuvimos al aire más de 10 años haciendo el podcast y no estaría nada mal. Muchos podcasts duran años cuando tienen suficiente energía, ¿no?, para crear contenidos, reinventarse y tienen una comunidad también que los apoyan y alientan. Así que de nuestra parte esperamos que pueda seguir vigente la energía que venimos trayendo hasta el momento. Aunque creo que cada año parece una vida entera en este siglo, ¿no? Así que iremos viendo. ¿Qué contás vos, Mati?
Bueno, Fede, todo bien. Me quedé con eso de los 10 años. Y lo bueno es que, bueno, en este caso, la comunidad que se armó en el grupo de Telegram nos da mucha energía y mucha buena onda. Así que, qué sé yo, quién dice, ¿no? Bueno, arranquemos con el menú del día. Hoy vamos a hablar del concepto de hackerspace, del caso Dominos, del recurso ATT&CK y de cómo podemos crear nuestro primer laboratorio básico de pruebas de seguridad. Así que bueno, ¿arrancamos, Fede?
Bueno, primero quiero contarles sobre un concepto interesante que es el de hackerspace. Un hackerspace, según la definición que la comunidad se puso de acuerdo, es un lugar físico, o sea, explícitamente es no virtual, donde la gente se puede encontrar para aprender y crear cosas relacionadas principalmente con nuevas tecnologías, artes digitales y electrónica. También se le dicen hack labs a veces porque es como un laboratorio abierto a la comunidad donde la gente que se junta tiene diferentes niveles de conocimiento y son de diferentes áreas de conocimiento. Uno de los objetivos principales que tienen es poner la infraestructura y el ambiente necesario para que los aficionados y estudiantes puedan desarrollar sus propios proyectos. O sea, busca concentrar recursos y conocimientos para fomentar la investigación y el desarrollo. La misma comunidad es la que maneja su propio hackerspace. No es el gobierno ni una empresa en principio. Es lógico que para formar parte, además de la predisposición a crear cosas, hay que tener ganas de compartir lo que se sabe y aprender de los demás. Como nota al margen, recuerdo que en los años 80, yo era bastante chico, había en mi barrio algunos lugares donde la gente se juntaba para compartir también, pero no estábamos en una era tan tecnológica, así que las actividades eran más bien manuales. Esos lugares eran los centros culturales, como se llamaban al menos en Argentina, y tenían un espíritu parecido al de los hackerspace. Si quieren encontrar más información sobre los hackerspace o ver si tienen alguno en su zona, les recomiendo que visiten el sitio hackerspaces.org, que es una red de voluntarios que mantienen bases de información actualizada sobre los hackerspaces. Y tienen una wiki para todos los que quieran compartir sus historias y hacer preguntas para que puedan hacerlo ahí. También tienen listas de correo, servicios XMPP, un blog y un feed, así que pueden sacar muchas cosas de la página. Para que se den una idea, en el sitio están listados alrededor de 2.500 hackerspaces, de los cuales unos 1.000 más o menos están activos. Otros están inactivos, por supuesto, y otros están listados como en proceso de formación. Lo que me imagino que debe haber crecido bastante en 2020, el hecho de la formación se debe haber estirado un poco por la situación general, ¿no? El tipo de actividades que pueden encontrar en los hackerspace suelen incluir propuestas de soluciones usando software libre, por ejemplo, y por la misma razón van a encontrar proyectos orientados al hardware libre, por esto de la filosofía open source, ¿no?, con la que se identifican personas del ambiente. También se pueden encontrar típicamente cursos de temas de tecnología, programación, electrónica, diseño industrial, innovación y varias cosas más. Se puede participar en proyectos conjuntos o llevar los propios. Se dice que los primeros hackerspaces surgieron en Italia en 1998 a partir de un evento de nombre Hackit, que se definía como una hack meeting o reunión de hackers que se hacía de forma anual en varios países y con organizaciones independientes también. En el 2000 se hizo el primer hack meeting español y empezó una gran tradición de hack labs en España, que se extendió después a Latinoamérica en todos los años que siguieron. Hay otra versión que dice que los hackerspace empezaron en el año 95 en Berlín, o sea, un poco antes que lo de Italia, con el hackerspace C-Base, que reunió especialistas en seguridad, programadores y demás nerds con la idea específica de tratar de hacer que los dispositivos tecnológicos hagan algo que no estaban destinados a hacer o para lo que no fueron expresamente creados, ¿no? De hecho, este es uno de los sentidos más generalmente aceptados de la cultura hacker, que atravesó lo técnico y se fue hacia lo físico incluso. Pero bueno, en cuanto al origen, no sabemos si fue en Italia o en Alemania, lo que es seguro es que fue en Europa. Pero este concepto de hackerspaces, tal como lo contamos, suena muy parecido a otro que quizás también escucharon por ahí, que es el del makerspace. Los makerspaces son lugares donde se hacen más o menos las mismas cosas que en un hackerspace, pero está un poco más orientado a la creación de productos y el aprovechamiento de las máquinas, instrumentos y herramientas que hay en el lugar, que van desde impresoras 3D y cortadoras láser hasta fresadoras, máquinas CNC y demás. De hecho, la idea de los makerspaces probablemente surgieron mucho antes, pero hubo una corriente más moderna que se llamó el movimiento maker, que surgió especialmente en el 2001 en el MIT bajo el concepto de Fab Lab, haciendo referencia a una especie de taller de fabricación digital orientado al uso personal. La particularidad que tenía era su vinculación con la sociedad más que con la industria. Muy interesante esto. Con el tiempo, los hackerspaces y los makerspaces convergieron un poco, pero todavía hay diferencias entre ambos. Y de hecho, la mala prensa de la palabra hacker hizo que muchos grupos no quieran ponerle hackerspace de nombre a su espacio colaborativo. Además, los makerspace tienen mejor prensa en el ámbito privado, ¿no? Porque pueden fondearlos empresas o organizaciones para promover el uso de sus propias tecnologías o sponsorearlos con máquinas y herramientas o algo así. Así que con esto queda introducido el tema de hackerspaces, que es algo que todo amante de la seguridad que se precie de tal sabe bien de qué se trata. Y antes de terminar, les cuento que si están en Argentina, hay algunos hackerspaces que tienen lindos grupos de gente y son muy recomendables y que se pueden sumar y contactarse con ellos, como la gente de Córdoba Hackerspace, Eco Hackerspace, Rilie, Mates Lab, Mendoza Hack y algunos otros más que me estoy olvidando, perdón por los que me olvido, especialmente si son amigos, así que si están en Argentina, que son los que más conozco, les recomiendo que se contacten con ellos y conozcan un poco más de sus actividades. ¿Con qué seguimos, Mati?
Bueno, ahora vamos a subirnos a nuestra máquina del tiempo y vamos a hablar de un caso de allá por 2014. Vamos a hablar del hackeo de la famosa cadena de pizzerías Domino's. Y para los que no sepan qué es Domino's, básicamente es una cadena estadounidense de venta de pizzas que tiene mucha presencia no solo en locales, sino también en la parte online. Bueno, básicamente lo que pasó es que durante el 2014 la empresa sufrió una fuga de información debido a una vulnerabilidad en sus sitios web. Si bien los detalles técnicos no trascendieron mucho, sí se supo que mediante una vulnerabilidad en el sitio web, bien, de la franquicia que la empresa tiene en Bélgica y en Francia, se filtraron más de 650.000 cuentas de usuarios. Entre los datos, aparte de nombre de usuarios y contraseñas, también se filtraron direcciones, números de teléfono, emails y hasta, bueno, el gusto preferido de pizza de cada uno. El ataque se lo atribuyó el grupo Rex Mundi, quienes le exigieron el pago de, solamente parecería poco, pero más o menos, 30.000 euros para no publicar toda la información robada. A este grupo se le atribuye también el ataque de varias otras empresas, como por ejemplo el proveedor de hosting, Alphanet, o AmeriCash Advance, por ejemplo, a quien le pidieron un rescate de 20.000 euros, y obviamente bueno, en este caso no lo pagaron, y terminaron publicando toda la información de sus clientes. Así que bueno, este mismo grupo le estaba exigiendo lo mismo a Domino's, indicando que si no le daban los 30.000 euros que pedían, iban a publicar toda la información de sus clientes. Bien, volviendo a este caso, Domino's indicó que esta brecha de seguridad fue solo aislada, bien, y no se comprometieron datos financieros en sí. Y adicionalmente, en un comunicado oficial que hicieron mediante Twitter, la empresa comentó que había solucionado la vulnerabilidad en sus servidores y había notificado a todos sus clientes, indicando que debían cambiar su contraseña por motivos de seguridad y le sugería poner una contraseña de al menos 14 caracteres. 14 caracteres, recuerden este dato. Sumado a esto, el grupo Rex Mundi emitió un comunicado respondiendo que les tomó más de 4 días a Domino's contactar a sus clientes y que solo habían arreglado una de las varias vulnerabilidades que tenían sus servidores. Pero bueno, finalmente las cuentas de este grupo fueron dadas de bajas en las redes sociales y la empresa indicó que había solucionado todo. Y adicionalmente también indicó que las franquicias de Bélgica y Francia, que fueron las dos que fueron comprometidas, no se encuentran conectadas a la red corporativa, ya que son franquicias, entonces había sido aislada la infección, digamos. Bueno, de todas formas, volviendo un poco a los 14 caracteres, en mi opinión personal, bien, una empresa de pizzas pidiéndole a los clientes que tengan una password de 14 caracteres, que digamos que es casi más fuerte que lo que piden los home bankings hoy en día, es como un poco extremo, considerando que, bueno, de vuelta, es un sitio de pizzas. Sin embargo, 14 caracteres de contraseña nos da cierto nivel de seguridad. Obviamente, si no confiamos mucho en los sistemas en los que estamos poniendo la contraseña, por lo menos si están hasheados, si tienen un salt básico, al menos les va a costar un poquito descifrar nuestra clave. Así que no está mal poner 14 caracteres, pero bueno. También tenemos la otra pregunta que puede ser que se hayan hecho varios, que es ¿por qué alguien quisiera robar usuarios y contraseñas de una pizzería? ¿Solamente para pedir 30.000 euros de recompensa? Suena como a mucho trabajo para esta suma, ¿no? Y muchos riesgos para esta suma de dinero. Pero bueno, un tiempo después, bien, después de que pasó esto y que, bueno, obviamente la empresa no pagó el rescate y los grupos, y este grupo Rex Mundi fue dado de baja de todas las redes sociales, fueron encontradas en la dark web a la venta estas cuentas. Bueno, no todas, solo las que tenían algunos puntos acumulados. Lo que pasa básicamente es que Domino's tiene un sistema de puntos y cada vez que un cliente compra una pizza suma puntos y luego esos puntos se pueden cambiar por pizzas. Entonces, es por esto que luego se encontraron a la venta cuentas con puntos para canjear por pizzas. Y estas cuentas se podían conseguir desde los 25 centavos hasta los 3 dólares, dependiendo de cuántos puntos tuviese cada una, claro. Y por ejemplo, no sé, por 3 dólares o un poquito menos, podían pedir varias pizzas, lo que es mucho menor que el costo de la pizza. Bueno, y esta es una de las formas extras en las que los cibercriminales logran sacar rédito, bien, ya que no solo pueden encontrar pizzas, como en este caso, sino también se encuentran a la venta todo tipo de cuentas. Obviamente desde comida, como vimos recién, hasta servicios de streaming como Netflix o Spotify, a precios realmente muy bajos. Pero bueno, volviendo al caso de las pizzas, bien, con las cuentas que se pudieron monitorear de estos diferentes markets que hay en la dark web, se estima que lograron ganar alrededor de 30.000 dólares más. O sea, casi lo mismo que pedían de recompensa. Fíjense acá el dato notorio bien del monto, que la verdad que tenían muy bien estimado el precio de la información. Fíjense que esto es muy importante. Entonces, para ir redondeando y para ir cerrando, es muy importante que noten algo acá de lo que estuvimos hablando. Lo que podríamos llamar como, entre comillas, ¿no?, el ciclo de vida del cibercrimen, ya que es algo que generalmente se repite bastante. Cuando se produce una brecha de seguridad, primero piden rescate, luego se comercializan los datos, ya sea como un paquete, o sea, datos en masa, o por cuentas individuales, dependiendo obviamente el tipo de información, el tipo de proveedor, el tipo de cuenta. Y bien, esto también hace que a veces los cibercriminales puedan comercializar los datos varias veces y sacar otro tipo de rédito. Para finalizar, es también esta una de las razones por las que siempre insistimos y decimos que es muy importante que no repitamos contraseñas en diferentes servicios online y que tengamos cuidado con el phishing, ya que otra de las formas de obtención de cuentas para poder justamente venderlas en la dark web es a través de phishing, atacando directamente al usuario final, que es mucho más fácil que justamente atacar una gran empresa o una cadena de algo, ¿bien? Así que bueno, Fede, ¿con qué seguimos?
Bueno, ahora quiero contarles sobre un recurso que ya mencionamos tangencialmente en algún otro episodio, que es ATTACK. Y se escribe ATT CK. Suena algo así como ATTACK, ¿no? Como si lo ves en inglés. ATTACK es un framework de la organización Mitre, de la que ya hablamos también en otro episodio. Y es, en pocas palabras, una base de conocimientos de las técnicas y tácticas de los adversarios basada en observaciones del mundo real. Esta base de conocimientos se usa para desarrollar modelos y metodologías de amenazas específicas en todo tipo de organizaciones, desde el sector privado hasta gobiernos y en la propia comunidad de productos y servicios de ciberseguridad. El framework es abierto y está disponible para cualquiera que pueda y quiera usarlo sin costo ni nada. ATTACK tiene dos partes, una para empresas que cubre el comportamiento frente a las redes corporativas y la nube, y otra para dispositivos móviles que se centra en el comportamiento frente a toda la gama de tecnologías móviles existentes, tal como se pueden imaginar. Igualmente, la aplicabilidad es súper amplia. Va desde sistemas redes con Windows, macOS y Linux, sistemas cloud como Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y distintos tipos de software as a service, Office 365, Azure AD y distintos dispositivos móviles con Android y iOS. Es súper completo y súper amplio. El desarrollo empezó en 2013 para documentar las tácticas, técnicas y procedimientos comunes, esto se conoce como TTP típicamente, las que usaban las famosas APT, ¿no? Las amenazas persistentes avanzadas contra las redes de equipos Windows en esa época. Se creó por la necesidad que había de documentar los comportamientos de los adversarios para usarlo en un proyecto de investigación de Mitre de nombre FMX, que tenía el objetivo de investigar el uso de datos y análisis de telemetría de terminales para mejorar la detección posterior al compromiso dentro de las redes corporativas. Y de esta forma se empezó a usar la idea de ATT&CK para probar la eficacia de los sensores y análisis, y sirvió como lenguaje común tanto para la parte ofensiva como la defensiva. Los investigadores decidieron que el framework tenía que abordar cuatro problemas principales: el comportamiento del adversario, para representar cómo los adversarios o atacantes interactúan con los sistemas, porque hasta entonces solo se había estudiado que probablemente interactuaron, hasta ahí. El modelo de ciclo de vida era otro de los temas, que tenía que ser más detallado de lo que había. La aplicabilidad a entornos reales, o sea que tenía que basarse en incidentes observados en la práctica. Y la taxonomía común para poder hacer comparaciones usando la misma terminología. Volviendo al tema de las TTP, es importante hacer un doble clic acá porque es fundamental para entender el framework. Las tácticas representan el porqué de una técnica o subtécnica, o sea, que es el objetivo táctico del adversario. El motivo para realizar una acción sería, por ejemplo, que quiera obtener acceso mediante credenciales de un usuario. Las técnicas representan cómo un adversario logra un objetivo táctico cuando ejecuta una acción. Por ejemplo, cuando hace un volcado de las credenciales para lograr un acceso. También hay subtécnicas, que son una descripción un poco más específica de la conducta que usa el atacante para lograr un objetivo, y describen el comportamiento a un nivel más bajo que una técnica, o sea, más detallado. Por ejemplo, un adversario puede hacer el volcado de credenciales accediendo a los secretos del servicio LSA de Windows, ¿bien? Y los procedimientos son la implementación específica que el adversario usa para técnicas o subtécnicas. Por ejemplo, un procedimiento podría ser un adversario que usa PowerShell para inyectar lsas.exe y volcar las credenciales scrapeando la memoria lsas en un sistema, por decir un ejemplo. No hay que confundir subtécnicas con procedimientos, ojo, porque describen cosas distintas. Las subtécnicas categorizan el comportamiento y los procedimientos describen el uso de las técnicas in the wild, digamos, en el lugar, en el momento. Además, como los procedimientos son implementaciones específicas de técnicas y subtécnicas, pueden incluir a su vez otros comportamientos. Como framework, podríamos compararlo o hacer analogías con otros como Diamond o Cyber Kill Chain de Lockheed Martin, del que ya hablamos en otro episodio. Por ejemplo, Diamond es útil si estamos tratando de agrupar intrusiones y puede usarse en conjunto con ATT&CK. Por ejemplo, cuando hay que analizar las capacidades del atacante, ahí es útil. Con respecto a Cyber Kill Chain, es de mayor abstracción y este es más detallado en las definiciones, así que podrían usarse en conjunto sin mucho problema. ATT&CK supone que un ataque va evolucionando, así que las tácticas no están ordenadas, porque pueden ir cambiando a medida que se avanza una operación de intrusión. De ahí que la linealidad de otros modelos la supera un poco ATT&CK. Solo para darles una idea sobre las columnas de la matriz de ATT&CK, si entran en el sitio del framework van a encontrarse con una serie de fases muy conocidas por cualquiera que haya trabajado en seguridad ofensiva, como reconocimiento, desarrollo de recursos, acceso inicial, ejecución, persistencia, escalada de privilegios, evasión, acceso a credenciales, descubrimiento, movimiento lateral, colección o recolección, comando y control, exfiltración y la última es impacto. Son un montón, están muy detalladas y a su vez cada columna contiene una serie de técnicas que se pueden cliquear para ver las subtécnicas, las mitigaciones, la nomenclatura, etc. Es sumamente interesante y les recomiendo que se metan a verlo. Y para más info pueden ir a ATAC, como suena la palabra, atac.mitre.org y navegar por su cuenta el framework, que va a estar buenísimo, o bien hacerle queries con JSON si quieren, pero es algo muy interesante entender este framework para algunas cosas que hacemos en seguridad que requieren como una comprensión más general y entender como más en perspectiva cómo hacemos las cosas. ¿Qué más tenemos, Mati?
Ahora vamos a ir con una nota más práctica. Vamos a tratar de responder una de las preguntas que nos viene llegando por redes sociales. Siempre les pedimos que nos manden diferentes temas que quieren que hablemos y demás. Bueno, por Instagram nos llegó varias veces esta consulta de cómo podemos tener un laboratorio de pruebas de seguridad en casa, digamos, sin contar con hardware o cosas específicas, ¿bien? Bueno, vamos a arrancar con algo básico entonces hoy. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay una sola respuesta para esto y vamos a poder hacerlo de diferentes formas y diferentes variantes y demás. Pero también, dependiendo del presupuesto de cada uno, vamos a poder incrementar o mejorar esto bien un montón. Así que vamos a ir de casi cero pesos o dólares o a lo que quieran gastar, que tengamos en cuenta esto. Pero vamos a arrancar hoy con lo básico. Así que vamos a dar un par de opciones, pero tengan en cuenta que vamos a dar en la mayoría opciones gratuitas. Bueno, lo primero, el entorno. Para poder tener algo simple y que funcione y poder hacer varias pruebas sin romper nada que obviamente nos afecte en el día a día, nuestra computadora que usamos laboral o demás, les recomendaría que todo esto esté lo más virtualizado posible. Para esto, contamos con dos posibles opciones o dos soluciones que normalmente solemos recomendar. El primero, y algo más limitado, por lo menos en su versión gratuita, es VMware Player. Si bien la versión Player, que es la gratuita, y podemos usar esta gran plataforma, que la verdad que tiene un montón de funcionalidades, la versión Player tiene algunas limitaciones, pero bueno, es gratis, ¿no? Así que para cosas básicas va muy bien, pero si pensamos tener un ambiente de pruebas un poco más grande, está bastante claro que tendremos que gastar un poco de presupuesto para comprar la versión Workstation, que es la versión que le sigue, ¿bien? Que no tiene ningún tipo de limitaciones, pero tenemos que gastar ciertos dólares. Bueno, hay una aclaración antes de seguir para la gente que usa Mac, que para Mac se llama VMware Fusion o Fusión. También hay una versión personal que es de uso gratuito. De todas formas, si recién comenzamos, no es necesario que gastemos ni un solo dólar, ya que la segunda y excelente opción que vamos a recomendarle es VirtualBox, el cual es gratuito y realmente es muy muy bueno. Nos ofrece casi todas las funcionalidades que VMware Workstation, o sea la versión paga, ofrece. Entonces, bien, con este software instalado, el que queramos, cualquiera de los dos, ya tendremos nuestro primer entorno virtual sobre el que luego vamos a poder instalar las diferentes máquinas de nuestro laboratorio. Una cosa más a tener en cuenta es que estos software adicionalmente crean interfaces de red virtuales, las cuales son las que usaremos para que las máquinas puedan estar en distintas redes virtuales cuando hagamos pruebas algo más complejas o que necesiten ciertas condiciones particulares, digamos, ¿bien? Para las primeras pruebas, les recomiendo dejar todo como viene por defecto en NAT para que las máquinas puedan tener conexión entre ellas, salir a internet, si es que tienen su computadora física, y sirvan para el entorno básico. Una vez solucionado este tema, pasemos a las máquinas virtuales o las máquinas de pruebas. Y vamos a tener dos tipos básicos, la máquina víctima y la máquina del atacante. Bueno, comencemos con la máquina víctima. Bien, para esto realmente podríamos utilizar cualquier sistema operativo viejo, ya que en realidad no necesitamos más que pueda ser vulnerable a ciertos ataques o que podamos levantar algunos servicios que tengan vulnerabilidades. Bien, y podría ser, no sé, Windows XP viejo, o un Windows 7, o hasta un Windows 10, por ejemplo. Y para instalar esto, no tienen que gastar tampoco ni siquiera un dólar, porque desde la página web de Microsoft, bien pueden bajar las imágenes de los diferentes sistemas operativos que Microsoft tenga disponible y usarlo en modo trial, que para los fines prácticos de nuestro laboratorio estaríamos más que suficiente. También, si quieren un sistema Linux, pueden instalar Dumb Vulnerable Linux, que es un sistema operativo diseñado específicamente para ser vulnerable y tener agujeros de seguridad. Y obviamente es excelente en este caso para probar diferentes técnicas o diferentes herramientas. Bien, así que bueno, ya tenemos los dos sistemas que podríamos probar desde el punto de vista de la víctima. Ahora pasamos a la máquina del atacante. Para esto vamos a usar la distribución por excelencia para aprender, bien, Kali Linux. Este sistema operativo es súper útil en el mundo de la seguridad, ya que viene con muchas herramientas ya instaladas y nos facilita mucho las pruebas, bien, o el aprendizaje de cómo funcionan las herramientas. Obviamente en el mundo real nadie, o casi nadie en realidad, lo usa de forma profesional para trabajar, sino que ustedes eligen el sistema operativo que les sea más cómodo, bien de su preferencia, lo que quieran, y pueden instalar las herramientas que vayan necesitando y customizándola para diferentes situaciones. Pero para este primer entorno de pruebas, Kali Linux es una excelente opción y vamos a seguir con esto sin ningún problema. Obviamente es gratuito y lo pueden bajar desde la página de Kali. Y adicionalmente, otro dato importante es que ni siquiera tienen que instalarlo. Desde la página web de Kali se pueden bajar la máquina virtual que ya directamente está instalada y lista para usar, lo que nos ahorra un montón de tiempo y es súper práctico, ¿bien? Con esto tendríamos más o menos todo listo, solo nos faltaría loguearnos a nuestra máquina atacante y comenzar a realizar ciertas pruebas. En Kali tenemos muchas herramientas que vamos a poder probar contra nuestra máquina cliente y ver cómo funcionan, cómo reaccionan, cómo responde, ¿bien? Y recuerden que algo muy importante que siempre decimos es que nunca deben usar una herramienta que no sepan qué hace ni cómo funciona en un entorno que no sea el de pruebas. Así que fuera de este laboratorio no prueben ningún tipo de herramienta. Adicionalmente, podrían instalar, no sé, en la máquina atacante, el programa Nessus, por ejemplo. En su versión personal, también es gratuita, y hasta 16 hosts le van a permitir analizar vulnerabilidades en su máquina víctima, o incluso, si quieren ir un poco más allá, en su red hogareña. Y de esto podrían tener un reporte detallado de las diferentes vulnerabilidades que tienen presentes en su red, en su casa, con sus dispositivos, y trabajar para solucionarlos, simulando como si fuese, no sé, un trabajo de una auditoría de vulnerabilidades en una empresa, solamente que es para ustedes y su casa. Lo cual, para primer ejercicio, está pero súper mega bien. También podrían jugar con Nmap, como ya vimos en episodios anteriores, esta herramienta tan poderosa para escaneo de puertos, e incluso con sus diferentes opciones de agregar plugins, pueden hasta bien probar la existencia de ciertas vulnerabilidades o hacer ciertas interacciones puntuales con los diferentes hosts. Pasemos a la parte fierrera, bien, en cuanto al hardware, ¿qué necesitamos? Bien, la realidad es, obviamente esto no es un detalle menor, pero para este entorno, la verdad que no necesitamos mucho. Bien, el Windows XP, por ejemplo, o algún sistema operativo básico como el que nombramos anteriormente, con 512 MB de RAM o 1 GB, supongan, como máximo estaríamos bien. Y con un disco de 5 GB o 10 GB estaríamos sobrados. Bien, para la máquina atacante, ahí sí, si usan Kali, bien, necesitaríamos 1 o 2 GB de RAM y unos 20 GB de disco estarían bastante bien. Obviamente, cuanto más recursos tengamos, más veloz o mejor banda del entorno. En cuanto al procesador, no sé, con un i3 estaríamos bastante bien para por lo menos estas máquinas de prueba, ¿bien? Pero de nuevo, claramente si tenemos mejores recursos, mejor procesamiento, mejor RAM, un disco sólido, obviamente la velocidad de carga y de funcionamiento de este entorno va a ser mucho mejor. Pero de vuelta no es súper necesario, así que no necesitan tener una súper computadora para poder hacer las pruebas básicas. Para resumir entonces, para este primer entorno básico, como si fuese una receta de cocina, necesitamos tener más o menos un procesador normal, bien, i3 para arriba, supónganse, 2 o 3 GB de RAM libre, bien, y tener más o menos 25 GB de disco libre. Un tip final acá es que también podemos usar pendrives, bien, los pendrives o un disco externo, y con esto podemos usar estas máquinas virtuales en diferentes equipos que tengamos. Si tenemos diferentes computadoras o vamos a diferentes lugares, vamos a poder llevar nuestro entorno con nosotros. Luego, el software que necesitaremos, un Windows XP o un Windows más o menos que podamos instalar, o un down vulnerable Linux, estaríamos bien. Y como máquina atacante, el Kali. Y recuerden que el Kali también lo podemos instalar OpenBAS o Nessus, bien, la versión personal gratuita, y tendríamos para hacer análisis de vulnerabilidades, pero para divertirnos suficiente. Con esto ya cuentan con un entorno de pruebas básico y muy práctico y poderoso, porque sobre la máquina de Kali podríamos llegar a probar diferentes herramientas de explotación incluso, ¿bien? Y bueno, vamos a poder poner en práctica algunos de los recursos, conceptos o diferentes técnicas que les fuimos comentando en alguno de los episodios pasados. Bueno, Fede, ¿te paso entonces el micrófono para el cierre?
Gracias, Mati. Bueno, con esto cerramos entonces nuestro episodio número 66 y nos despedimos. Si el podcast les gusta y les sirve, los invitamos a compartirlo para que llegue a más gente y también los invitamos a sumarse a nuestro canal de Telegram y esperamos sus comentarios y preguntas por cualquier medio. ¡Hasta la próxima!